Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya son casi, rajuñando las 6 de la tarde en este día lunes 24 de abril. Comienza la última semana de este mes de abril del 2023. Y bueno, tenemos un programa muy, muy interesante. Quédense acá, quédense con nosotros, porque tenemos tremendos entrevistados en nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar con el profesor Ricardo Rozzi. Él es director del Centro Internacional de Estudios y que trabaja, Centro Internacional de Estudios que trabaja en la zona de Cabo de Hornos. Y fíjense que hay mucha preocupación, se llama justamente Centro de Estudios Cabo de Hornos. Él es doctor en ecología, profesor titular de North Texas y también de la Universidad de Magallanes. Y hay preocupación por la presencia humana en la zona de Cabo de Hornos. Ustedes saben que hay un parque nacional allá, y es una zona que, bueno, se debiera, de acuerdo con la visión de él y también con la visión de un experto y un especialista internacional, de Emmanuel Coxia, profesor de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, con el cual recorrió, él es filósofo científico italiano, recorrió esa zona, y existe preocupación, como les decía, por la posibilidad de que el turismo, y particularmente el turismo masivo, que eventualmente puede producirse también en esa zona, el turismo ha ido aumentando mucho en todas partes de nuestro país, bueno, puede tener un efecto muy negativo, destructivo de la riqueza natural de las islas que están ubicadas allá en la parte más extremadamente austral de nuestro país. Así que interesante conversación que tendremos esta tarde con Ricardo Rozzi. Y también tenemos el privilegio de recibir acá en nuestro estudio a un destacadísimo escritor peruano, Premio Alfaguara del año 2023. Por su novela Cien Cuyes. Él es un destacadísimo escritor, como yo les decía, tiene publicadas distintas novelas: La Furia de Aquiles, La Risa de tu Madre, La Semana tiene Siete Mujeres, Cocinero en su Tinta, República de la Papaya, Te Escribí Mañana, y varias otras. También es autor de libros infantiles, libros juveniles, y tiene un podcast que se llama Machista con Hijas. Y a partir del cual también se publicó un libro que tiene ese mismo nombre y que ha tenido, bueno, un tremendo éxito en Latinoamérica. Además escribe habitualmente para el diario El Comercio de Lima. Gustavo Rodríguez nos acompañará esta tarde y vamos a conversar justamente acerca de este, su último libro, Cien Cuyes, que es una obra muy especial. Historia de ancianos, de un grupo de ancianos y también de otros ancianos que, bueno, tienen un pasar difícil, pero es una mirada llena de, ¿cómo decirlo?, de alguna manera solidaridad, de caridad, llena de caridad hacia ellos, y hace algo que hacemos poco, que es considerarlos en toda su dignidad como persona. Pese a que, bueno, como vamos a ir probablemente describiendo en esta conversación que tendremos con Gustavo Rodríguez, pese a los dramas que también enfrentan y muchas veces al sinsentido que enfrentan con una vida demasiado prolongada y excesivamente solitaria. Cien Cuyes es este libro de Gustavo Rodríguez, del cual vamos a estar hablando en algunos minutos más. Así que vamos a ir rapidito. Y una de las cosas que ha pasado y que una controversia, así como está como calentita todavía, porque hubo un se emitió un reportaje en un programa que se llama Cuarto Poder de América TV. Se emitió un reportaje que asegura que hay militares chilenos y carabineros chilenos que les marcan el camino a los venezolanos hacia Perú. Y esto les permitiría entonces llegar hasta ese territorio por rutas prohibidas. Se trata de inmigrantes ilegales, por supuesto, o irregulares, migrantes irregulares, mejor, y que serían entonces de esta manera ayudados por militares y por carabineros chilenos. Esa es una acusación gravísima que se hace, y por lo mismo de parte del primer ministro de Perú, Alberto Otárola, se afirmó que hay mucha preocupación efectivamente en ese gobierno y que es algo que se tiene que investigar, y por lo tanto se solicitó un informe a su cancillería sobre lo que había emitido entonces este canal de televisión. La cancillería además se había pronunciado también el domingo sobre este reportaje y dice que el tema es materia de una conversación seria con las autoridades chilenas en el marco de las consultas que se están realizando en relación con la situación fronteriza. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores chileno habló este día lunes y respondió justamente. Dice que nos hemos informado por los medios que no había ningún tipo de acusación previa, ninguna denuncia, y que obviamente, dice Van Claveren, esto requiere una investigación para poder confirmar la versión que se ha entregado por medios informales. Dice que hay un canal abierto, sí, y siempre hemos tenido un diálogo muy positivo con el Perú, eso es lo que manifiesta nuestro canciller, y obviamente vamos a analizar todos los antecedentes que se nos presenten al respecto. Además, dijo que la subsecretaria Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, había estado conversando con el vicecanciller de ese país, Ignacio Higueras, y que va a haber nuevos intercambios. Por su lado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, simplemente descartó la veracidad de esta acusación. Dice que se desmiente, por parte de él, se desmiente total y absolutamente esa información. Lo que sí está ocurriendo, dice en todo caso, y es un hecho real, lo manifiesta el subsecretario, es que ya desde hace varios días hay migrantes que buscan salir del país a través del límite con Perú. Así que ese flujo existe. Lo que se está desmintiendo entonces es que militares o carabineros chilenos estén colaborando con ellos para que ingresen a ese país. Una situación que sin duda se tiene que aclarar al 100%, sobre la cual tiene que haber completa transparencia. Oye, en otra historia, esto no tiene nada que ver. Nada que ver con lo anterior, muy propia de aire fresco, eso sí, porque, bueno, toca varios elementos. Hay una cerveza Miller, no sé si la han probado, se vende acá en Chile también, no sé si yo entiendo que se fabrica también acá en nuestro país esta cerveza, una cerveza de origen estadounidense, Miller High Life, ¿no? Que utiliza un slogan que dice lo siguiente: el champán de las cervezas. Así, tal cual, champán de la cerveza. Bueno, en Europa parece que no va a seguir siendo el champán de la cerveza, porque a petición de el organismo comercial europeo, que es un organismo que defiende los intereses de las casas y cultivadores de champaña, a los que producen la champaña, la champaña original. Ustedes saben que la champaña tiene denominación de origen justamente de la región de Champaña, allá en Francia. Bueno, quienes hacen esta protección han encargado la destrucción de esta cerveza. Y ahora ya se han aplastado, bueno, se aplastaron allá en Bélgica, cuando estaban intentando entrar, se aplastó, se destruyó un total de 2.352 latas de cerveza, alegando que este lema, un lema que lo tiene desde hace mucho tiempo, se dice que incluso un lema centenario, utilizado por esta cervecera estadounidense, infringe la denominación de origen protegida, champán. Este envío fue interceptado en el puerto de Amberes y, según se informó, entonces tenía como destino Alemania, y el comprador de Alemania fue informado de que se iba a destruir, que no se iba a dejar entrar a Europa esta remesa de cervezas. Bueno, cuenta la historia que esta cerveza fue fundada en la década del 1850, ya tiene sus años, el inmigrante, o inmigrante alemán además, en Estados Unidos, Friedrich Miller, fundó justamente la Miller Brewing Company. Y esta es la marca más antigua, la Miller High Life, y se lanzó como línea ícono de la marca el año 1903, y bueno, Tres años más tarde empezó a utilizar este apodo de el champán de las cervezas de botella, después acortó, quedó solamente como champán de las cervezas. Un slogan además muy popular en Estados Unidos, pero que claro, las normas europeas hacen que sea simplemente incompatible con ese continente. Y queda claro con esta actitud que las mercancías que infrinjan una denominación de origen protegida son tratadas simplemente como falsificadores. Escuchemos un poquito de música. Este es Paul McCartney con Come On To Me.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
estamos especialmente satisfechos en esta oportunidad, especialmente contentos porque nos encanta tener a nuestros invitados aquí en el estudio. Así que le quiero agradecer en primer lugar a nuestro invitado que haya tenido la gentileza de llegar hasta acá. Y vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver precisamente con la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza, especialmente en un lugar que todavía se mantiene, no sé si intocado, completamente prístino, pero sí es tan lejano, tan difícil de tan difícil acceso que hace que, bueno, tenga una especie de protección natural, pero está en riesgo. Estamos con el doctor Ricardo Rocci, que es director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos. Él es doctor en ecología, profesor titular de la Universidad de North Texas, allá en Estados Unidos, y también de la Universidad de Magallanes. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias y una alegría aquí transmitir hasta ahora algo que viene fresco, sí, desde el sur-sur.
Desde el sur-sur. Vamos a hablar de, bueno, una expedición que tú realizaste con un filósofo y científico francés, uh-huh, ¿no es cierto?
Sí.
Que sirve también para, de alguna manera, darle visibilidad y notoriedad a una problemática que no es exclusiva de Chile. Y no impacta solo a nuestro país, porque los problemas medioambientales finalmente tienen un alcance mundial. Y además vamos a hablar de los 80 años de la Escuela de Salud Pública, que sí, se van a conmemorar mañana con un interesante encuentro que tiene que ver con los puntos de convergencia, ¿no es cierto?, de la salud y la ecología.
Sí.
Pero partamos por el Cabo de Hornos, sí, y por que es Parque Nacional, ¿no? ¿O existe un parque nacional en esa zona?
El parque nacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, mira.
En los años 45, 48, y es un archipiélago. El archipiélago que tiene los bosques más australes del planeta. Y hoy, efectivamente, se mantiene como una de esas zonas que no ha sido transformada por el desarrollo del impacto industrial directamente, pero está a puertas. Y ahí hay que pensar, ¿cómo compatibilizamos desarrollo, necesidades con conservación?
¿Cómo puedes describir esta zona? Yo decía que es una zona obviamente de difícil acceso, es lo más al sur que hay en nuestro territorio. ¿Cómo se llega hasta allá y con qué se encuentra uno desde un punto de vista del hábitat, de los distintos hábitats?
Yo a quienes nos escuchan los invitaría a pensar el mapa mundi con el sur arriba.
Ya.
Entonces, realmente, en ese momento, el Cabo de Hornos aparece como una cumbre de una montaña. Y eso es tremendamente relevante, porque en el hemisferio norte, las zonas subpolares, es decir, que están cerca de los polos, digamos, tienen una gran superficie terrestre. Imaginemos todo Siberia, Groenlandia, Alaska, entonces una masa terrestre. En cambio, esto es una puntita que emerge sola, en medio del mar, 10 grados de latitud más al sur que Nueva Zelanda. Por lo tanto, no tiene réplica. Y segundo, es muy pequeñita. Y esto es muy relevante en el contexto del cambio climático. Por dos razones. Una, que quienes nos escuchan y son aficionadas o aficionados a las matemáticas, sabrán que los vértices de un triángulo tienen una superficie mucho menor que la base. Por lo tanto, las probabilidades de extinción, la probabilidad de sufrir cualquier perturbación y dejar de existir como especie es mayor en las cumbres de las montañas y en este caso en la cumbre latitudinal del continente americano. Y lo segundo, que lo mismo que en las montañas, ¿no es cierto?, la temperatura va descendiendo a medida que uno va subiendo la montaña, ¿no es cierto? Y todavía tenemos el Cerro del Plomo aquí con hielos y nieves mirados desde Santiago, desde este edificio. Bueno, Cabo de Hornos, la reserva de la biosfera, contiene la cordillera Darwin, los hielos, pero hay organismos que solo viven en temperaturas bajas. Y si la temperatura empieza a subir, estos organismos empiezan a subir cada mes, a escalar en las montañas. Llega un momento en que ya no encuentran la temperatura y se van literalmente al cielo, es decir, se extinguen. Lo que quiero decir, tenemos un punto muy único en el mundo, no tiene réplica, y un punto donde el peligro de extinción es máximo. Y al mismo tiempo, en la otra cara de la moneda, donde Chile tiene una gran oportunidad de proteger un tipo de hábitat que tiene una relevancia planetaria. Y eso es el archipiélago Cabo de Hornos, y por eso el año 2005 la UNESCO reconoce esto como una reserva de la biosfera, es decir, una reserva de vida.
¿Qué implica eso, esa definición, y el hecho de que sea más parque nacional? En términos de nuestras obligaciones nacionales como sistema, digamos, de área protegida en ese o como parte de un sistema de área protegida, ¿a qué nos obligamos como país y qué está pasando efectivamente en el lugar?
Sí, nos obligamos a algo que me parece muy interesante, fue planteado al comienzo de los años 70 y pareciera obvio, pero otra cosa es con guitarra e implementarlo, que es las reservas de la biosfera procuran una sustentabilidad que es ambiental, pero también es social y económica. Sin buena economía no hay buena conservación. Y viceversa, uno diría, si no hay conservación del sistema, tampoco va a haber buena economía. Entonces, nos obliga a tener un turismo responsable, sostenible, que aquí tiene una oportunidad única, y que se haga de manera de que se pueda sostener en el tiempo, con cuidado. Nos da la oportunidad de la pesca de productos muy sanos, que por lo tanto pueden ser certificados y pueden tener mayor precio, y esa pesca artesanal, y en algunas partes de la Reserva de la Biósfera, en zonas de transición, también pesca más industrial, como el bacalao de profundidad, y todo con el mayor cuidado posible. Entonces, es un desafío de una gobernanza, de una forma de relacionarse con la naturaleza que satisface necesidades de la región, de la localidad, pero también del país y del mundo. Y en ese sentido, del mundo, Chile tiene que tener conciencia de que tiene un lugar que no tiene réplica, sino es trivial. Sobre todo en momentos en que la Amazonía se ha degradado severamente y otras regiones del planeta se han degradado. Entonces, a puertas de un desarrollo industrial en la región de Magallanes con el hidrógeno verde y con otras industrias, ¿por qué no hacemos una zonificación territorial macro, por decir? ¿No es cierto? Al norte del Estrecho Magallanes ya hay industria. Bueno, fortalezcamos. En Tierra del Fuego, una zona intermedia. Pero al sur, favorezcamos una conservación y ahí se pueden hacer incluso offset, que se llaman, ¿no es cierto?, acuerdos con empresas, pero acuerdos internacionales en que el mundo, el planeta, paga por tener este pulmón, ¿no es cierto?, que es un pulmón verde de bosques, de turbera, y también es un pulmón azul de alga que están asimilando el anhídrido carbónico, por lo tanto están, ¿no es cierto?, mitigando el cambio climático. Y son un reservorio de biodiversidad, o sea, tenemos una joya en el sur y me alegra este programa porque a veces Cabo de Hornos queda como invisibilizado. El tiempo llega hasta Puerto Williams, pero claro, Puerto Williams está embebido en medio de estos archipiélagos.
Es verdad, y ya Puerto Williams es bastante al sur. Estamos conversando con el doctor Ricardo Rozzi, que es doctor en ecología, profesor de la Universidad de North Texas y también profesor de la Universidad de Magallanes, director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos, que es un centro nuevo, ¿no?
Sí.
Y que se enfoca, o sea, bueno, obviamente se enfocan en el estudio de esa zona, pero ¿cuál es su acercamiento? ¿Cómo están trabajando?
Mira, es bien interesante, es un centro basal nuevo. Nosotros somos un spin-off, un hijo, un resultado de un instituto que sí tiene tiempo y sigue como basal también, que es el Instituto de Ecología y Biodiversidad, alojado en la Universidad de Chile y ahora en Concepción. Y este instituto tiene varias virtudes. Primero, está alojado en la Universidad de Magallanes y en una zona extrema. Entonces, la descentralización de la ciencia está ocurriendo.
Es real.
Es claro. Real. Este 15 de mayo, el gobernador regional, Jorge Flies, que ha impulsado mucho esta ciencia, ha convocado al presidente de la República, Gabriel Boric, a la ministra Aysén Echeverri, a que iniciemos esta fase de los 10 años del Centro Internacional Cabo de Hornos en Puerto Williams. Así que a las auditoras, auditores, poner atención, porque ese día lo que vamos a comunicar al mundo es que, así como Chile tiene telescopios y observatorios astronómicos en Atacama, en la zona extrema norte, para observar lo que se llama el macrocosmos, las supernovas, las constelaciones, en la cumbre austral de América, como dijimos en la primera parte, en Cabo de Hornos, instalamos una lupa. ¿Y qué quiere decir la lupa? Es un lente biocultural, es decir, miramos desde la filosofía, desde la educación y desde la ciencia el cómo nos relacionamos con la naturaleza. En un lugar donde todavía eso es posible. ¿En qué sentido? En que hay culturas ancestrales, como el pueblo Fueguino Yagán, como el pueblo Cahuéscar, el pueblo Guilliche, que tienen sus comunidades, pero fundamentalmente el pueblo Yagán, que tiene miles de años de presencia y está activo y vivo, y también donde se ha conservado esta biodiversidad que no está fragmentada. Es un lujo estar en Cabo de Hornos. Y para esta aproximación es que en el verano, por ejemplo, navegamos con el filósofo italiano, ¿no? Emanuele Coccia. Y Emanuele se va luego a Berlín y llega a la Ecole, a la Escuela de Estudios Sociales en París, y efectivamente es francés en su academia, pero es un italiano neto, digamos, muy lúdico, muy agudo, en que desde el sur del mundo estamos dando una mirada otra al norte global. Y esa mirada otra, en la propuesta mía, la biocultural, es el cohabitar. Es decir, la pregunta ética ya no es solo el cómo tenemos una vida buena nuestra humana, sino el cómo tenemos una vida buena para la comunidad de cohabitantes. Las ballenas, los albatros, un filósofo francés, la comunidad local Yagán, el país en general. Y yo creo que tenemos mucha evidencia científica de lo que estoy diciendo, es como de perogrullo, que si está bien el agua, si están bien los ecosistemas, nos va a ir bien. Lo que no se asume es el deber de cuidar la casa en conjunto. Yo creo que esa es la gran virtud de la lupa biocultural que Chile inaugurará el 15 de mayo en Puerto Williams.
Hay acá dos tipos de amenaza. Una que es local.
Sí.
Y que podemos hablar de eso, ¿no es cierto? La llegada de turistas, la instalación de hoteles, de infraestructura, que puede efectivamente, o de distinto tipo de labores económicas, ¿no? Extractivas, qué sé yo. Esa es una. Pero la otra es la que mencionabas tú al principio, y que es global. Uh-huh. Y donde, claro, tenemos algo que hacer, pero si la crisis climática sigue de la manera como está siguiendo, si la temperatura de la atmósfera sigue aumentando, si la temperatura del mar y el nivel del mar sigue aumentando, estamos un poquito sonados en ese sentido, ¿no?
Partamos de la segunda parte superar el fatalismo.
Ya, ok. Me encanta esto.
Eso, sí, superémoslo, porque si no, dan ganas de irse un bar y se acabó.
Toda la razón.
No, y esa superación la estamos haciendo de dos lados. En Chile, la comunidad científica, la comunidad de pensadores, es incidente en lo que pasa en el mundo. Y en ese sentido, nosotros estamos abordando lo que se conoce como causas últimas, en contraste con las causas próximas. ¿A qué me refiero? Causas próximas del cambio climático son las emisiones de anhídrido carbónico, las emisiones de metano y de otros gases de efecto invernadero. Otras causas próximas son los derrames de petróleo, la fragmentación del hábitat, el loteo, la falta de regulación territorial y que termina en una degradación de los ecosistemas, deforestación, sequía, etc. Pero hay causas últimas que tienen que ver por qué llegamos a hacer eso. Y la mirada biocultural tiene en ese sentido dos partes. Y en las tradiciones de la civilización occidental, esto no debiera ocurrir. Y son muchas las raíces de la civilización occidental que dicen eso. La buena vida va de la mano del buen cuidado del lugar. Y eso también está en los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y tienen ahí una convergencia en el buen vivir. Lo que nosotros hacemos desde el sur, entonces, es al mundo le damos una perspectiva distinta. Ya, sigamos mirando los límites planetarios, pero ¿por qué no nos preocupamos de esos valores, de la equidad, de la solidaridad, de la reciprocidad, del respeto, de la celebración de la vida, no del capital o no del acumular? Y eso que digo no es romántico. Hay muchas personas que están en esto, lo que pasa es que nos falta fortalecer, sistematizar, y eso es algo que este Centro Internacional Cabo de Hornos debe, por mandato, hacer con una incidencia global. Y lo segundo es que cuando pasaron las edades de los hielos, ¿no es cierto?, y los calentamientos que han ocurrido, ciclos naturales, siempre hubieron refugios. Y esas son las buenas noticias, digamos. En Cabo de Hornos están así que Puerto Williams y Puerto Toro, otra ciudad muy austral, están con problemas de agua, de sequía.
Increíble.
Entonces uno, claro, increíble. Pero uno podría decir, pucha, el cambio climático global. Sí, es parte. Hay un calentamiento. Pero lo interesante, yo vengo llegando de otra expedición, es que en las partes donde se conservan los ecosistemas forestales, la integridad de los ecosistemas, no hay sequía. O sea, no es un fatalismo. Yo creo que tenemos todavía la oportunidad de los órganos sanos, mantenerlos sanos, y vamos a hacer un refugio de vida para el bienestar de los seres humanos y del conjunto de los seres. Esto no es romántico, esto es muy en serio, lo estamos ahí trabajando con la Dirección General de Aguas, con la Corporación Nacional Forestal, y yo creo que con estos parques nacionales, Alberto de Agostini, Yendegaya, Cabo de Hornos, podemos hacer ahí un buffer muy, muy interesante para el país y también para el planeta.
Ricardo, esto se vincula también, y aprovechamos de conversar de estos 80 años de la Escuela de Salud Pública, tú vas a formar parte de esta conmemoración que se hace mañana, porque hay efectivamente una vinculación entre la salud, uno podría decir, es una sola,
claro.
E incorpora a todos estos otros actores que son nuestro entorno medioambiental, ¿no? Y de repente tendemos a mirar al ser humano como una entidad distinta a la de los otros animales, y somos tan animales como todo el resto, ¿no es cierto?, de los seres vivos. Entonces, ¿cómo se produce esa vinculación y cuál es la mirada que tienes?
Es bien interesante porque la Escuela de Salud Pública cumplió un rol fundamental en Chile. Está el alero de la Universidad de Chile, y una invitación para todas y todos quienes nos escuchan, mañana a las 12:30 del día a mediodía, en el alero del hospital JJ Aguirre, uh-huh. Y ahí está Mauricio Canals, conocido como el doctor COVID, que daba las estadísticas, sí. ¿No es cierto? Y Alejandra Figueroa, quien ha cumplido un papel en la conservación de la biodiversidad de Chile. El mensaje es que la ética y la disciplina médica salen de la sala del hospital para entender que obviamente las enfermedades pulmonares tienen que ver con la calidad del aire. Las enfermedades de infección tienen que ver con esto de las pandemias, las epidemias. Estamos con una influenza aviar que nos tiene ahí en jaque. Entonces, conservemos el ecosistema, conservemos el planeta Tierra y vamos a ser más íntegramente humanos, más solidarios y tendremos mejor salud.
Doctor Ricardo Rocchi, director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, y mucho éxito también con todos estos proyectos. Muy amable.
Y muchas gracias por dar este mensaje positivo de Cabo de Hornos.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cascada La Cortadera, Parque Nacional La Campana. Debido a su importancia ecológica, científica, educativa, cultural y recreacional, el Parque Nacional La Campana es una de las 9 reservas de la biosfera que la UNESCO ha declarado en Chile. La ruta que te proponemos hoy, conocida como Cascada La Cortadera, está ubicada en el sector de Palmas de Ocoa, área famosa por presentar la mayor concentración existente de palmas chilenas, una especie que crece muy lento y que puede alcanzar los 25 metros de altura. Se calcula que en este sector del parque hay unos 60.000 ejemplares. La Cascada La Cortadera es un salto de agua que cae hacia una gran quebrada de unos 40 metros de profundidad, arrastrando hacia ella las aguas del principal estero de este sector del parque, que provienen de la cara oeste del Cerro El Roble. Debido a la elevada humedad que se genera, junto a la cascada se puede encontrar vegetación de tipo hidrófila que incluye helechos y nalcas. La ruta que lleva a la cascada transcurre por un antiguo camino minero, hoy abandonado, y permite recorrer gran parte de esta zona del parque y admirar así la presencia de estas grandes palmas. Se puede acceder a esta ruta a lo largo de todo el año desde el sector Ocoa del Parque Nacional La Campana, pasando primero por el pueblo de Ocoa, ubicado 118 kilómetros al norte de Santiago. Tras registrarte y pagar la tarifa correspondiente en la guardería de CONAF, podrás iniciar la ruta, que tiene un total de 11 kilómetros y toma 2 horas y media de ida y 2 horas de regreso. Llegarás a una altitud máxima de 850 metros con un desnivel acumulado de 400 metros. En tu recorrido podrás tomar algunos desvíos señalados en el detalle publicado por Andes Handbook para impactarte con las vistas hacia los cerros La Campana y El Roble, y también hacia los valles sembrados de palmas. Uno de esos desvíos es el que da acceso al portezuelo de Ocoa, al que bien vale la pena dedicarle algunos minutos para apreciar las palmas más grandes de todo el parque. Recomendaciones: utilizar zapatos de excursión livianos o zapatillas, aplicarse protector solar especialmente en días despejados, llevar abundante agua porque solo hay un sector donde se puede hacer recarga. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cascada La Cortadera.
Era nuestra ruta de la semana. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. ¿Estás pensando en comprar o invertir en una propiedad? Entonces te tenemos un gran dato. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT y ahora con proyectos de entrega inmediata y ofertas únicas para invertir del 24 al 30 de abril. Entra a oportunidadesinmobiliariasLT.cl y aproveche una semana con descuentos irrepetibles en muchos proyectos. No te lo pierdas. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Prueba con el ensayo nacional PAES de la Universidad San Sebastián. Vive la experiencia real de las pruebas de competencia matemática M1 y competencia lectora en un ensayo libre de pago, con temarios, estructura y tiempos según la prueba oficial. Te esperamos este 13 de mayo a las 8:30 horas en más de 20 puntos de rendición a lo largo de todo Chile. Encuentra tu local de rendición más cercano e inscríbete en admisión.uss.cl.
Hola, soy Gloria Hood y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana porque me importa la tranquilidad de las familias. Nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos, también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E25 para consejera en la región metropolitana.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Una colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores en un día, convirtiéndose en una actividad clave para la sostenibilidad del sistema alimentario. Gracias a la tecnología, hoy podemos cuidar a las abejas. La startup israelí BeeWise ha unido la robótica, la inteligencia artificial con el Big Data para crear colmenas inteligentes denominadas Bee Home y que recurren a la automatización para reducir la mortalidad de esta especie. Esta tecnología permite monitorear la temperatura y humedad de colmenas artificiales, cosecha de miel automatizada y en caso de detectar parásitos o plagas, su sistema responde inmediatamente aplicando alguna solución programada, entre otros beneficios. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta. Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días cero kilómetros de Terco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Y bueno, ya estamos con nuestro invitado, nuestro segundo invitado de esta tarde. Se los presentaba yo al principio del programa, un destacadísimo escritor peruano, nacido en Lima el año 1968, así que es tremendamente joven, tiene ya a su haber muchas novelas, La furia de Aquiles, La risa de tu madre, La semana tiene siete mujeres y bueno, varias otras. Ha publicado también colecciones de cuentos, libros infantiles, juveniles, columnas de opinión, y ahora está presentando su más reciente novela, publicada recién ahora en marzo, y que obtuvo el premio Alfaguara de novela 2023. Gustavo Rodríguez, autor de 100 Cuyes. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Pablo, ¿cómo estás? Encantadísimo.
Yo aquí disfrutando de tu libro, debo confesarlo también, porque te lo decía fuera de micrófono, es una mirada hacia el mundo de la vejez, el mundo de la ancianidad, no sé. Bueno, ya utilizamos tanto eufemismo para referirnos a eso, que ya habla mal, digamos, de la consideración que tenemos hacia los mayores. Y que efectivamente aborda ese mundo y le da voz a cosa que es poco usual en la sociedad. Cuéntanos un poco del surgimiento, el nacimiento de esta historia, cómo la vas desarrollando.
Polo, es probable que 100 Cuyes haya nacido de una inquietud egoísta en un primer lugar. Es decir, cuando uno ya llega a los 50 años o los pasa, ya empieza a intuir cómo viene el camino después, ves a tus papás languidecer, a tus mentores también languidecer, y si no a morir, ¿no? Entonces empiezas a hacerte preguntas. Y yo he usado la literatura muchas veces para responderme inquietudes. Es decir, en el pasado, en otras novelas, yo he usado alter egos o personajes para tratar de entender cosas que me han ocurrido. Y esta es la primera vez que uso la literatura para ponerme en el lugar que creo que me va a esperar en el futuro, si es que llego a vivir hasta entonces. Y no fue hasta que se me ocurrió el personaje de Eufrasia, la protagonista, la cuidadora de ancianos, hasta que sentí que ya tenía una novela, una historia que contar.
Esta historia, así muy en resumen, prefiero que la cuentes tú, porque tú sabes lo que se puede y lo que no se puede contar.
De acuerdo.
Efectivamente está centrada en la actividad y que es bastante febril de Eufrasia, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuidando distintos ancianos de manera individual y también de manera colectiva, uh-huh, ¿no es cierto? En una residencia. Y bueno, estos ancianos, por lo menos un par de ellos ya le piden que haga algo con su existencia.
Sí, sí.
Hasta ahí
está,
yo lo
bien,
dejaría.
Está bien, muy bien, muy bien. No se te escapó nada comprometedor. No. Yo te sigo desde ahí. Digo que Eufrasia, en realidad, sin proponérselo, se va a ir convirtiendo en la ejecutora de los últimos deseos de los viejitos que va cuidando, y llega al final a tener una aventura épica con 7 ancianos a la vez, que se autodenominan los 7 magníficos. Viven en una residencia para ancianos, haciendo su propio grupo dentro de la residencia, ¿no? Y claro, el término 100 cuyes, que yo sé que los cuyes no son cuyes, es el plural de cuy, y yo sé que en Chile quizá no sean tan populares como lo son en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en otros países andinos, ¿no? Que son comestibles y son parte de la dieta, digamos, desde épocas precolombinas, ¿no? Los 100 cuyes viene a ser una especie de metáfora de la contraprestación por el servicio, porque Eufrasia da ese servicio extra de maneras, bueno, parte de sus retos es cómo ayuda a los ancianos a cumplir con estos deseos, y son una metáfora de lo que recibe a cambio, monetariamente, digamos, por estos servicios. Sí.
En la realidad de los ancianos, de los viejos en Chile, por lo menos, es muy difícil, dependiendo obviamente de su situación socioeconómica. Uh-huh. Es muy más bien muy dependiente de esa situación. Uh-huh. Y puede llegar a ser muy difícil, muy dramática. pero no es ese, no es ese el camino, ¿no es cierto?, del libro. No es esa la descripción, no. Que hace. Tiene que más bien que ver con, por lo que yo he podido captar, con el sentido de la vida. Uh-huh. Y un sentido de la vida que se empieza a extinguir.
Uh-huh. Sí, en realidad, algo que lo que premió finalmente el jurado del premio Alfaguara de esta novela es el tema, por un lado, ¿no? Son temas difíciles, ¿no? La soledad de los ancianos y el derecho a una muerte digna, pero más que los temas, es la manera en que los temas están afrontados. Eso según el acta del jurado. Estos temas no podrían ser digeribles si no les ponemos una dosis de ternura y de humor.
Y de humor.
La novela está llena de humor y de ternura también. De hecho, la misma Claudia Piñeiro, que fue presidenta del jurado, una escritora argentina maravillosa, ella decía que esta novela te puede conmover en la misma página tanto como te puede hacer reír. Y finalmente la vida es eso, es una tragicomedia, ¿no? Y es mejor pintarla de esta manera.
¿Cómo es la realidad de las personas mayores en el caso de Perú? Les recuerdo, uh-huh, estamos conversando con Gustavo Rodríguez, escritor peruano, escritor limeño, además, premio Alfaguara 2023, quien está en Chile presentando su novela Cien Cuyas.
Bueno, yo diría que es precaria la situación de los ancianos en Perú. Quizás se deba a que somos, como en otras partes de Latinoamérica, una sociedad todavía muy joven. O sea, todavía se está, digamos, en pleno bono demográfico, como dirían los economistas, pero evidentemente el envejecimiento de nuestra sociedad se está acelerando y ocurre una cosa, o sea, el envejecimiento es una realidad que no se puede detener y lo vamos negando incluso con filtros en nuestros celulares, ¿no? Estos filtros que niegan que tú mismo estás envejeciendo, ¿no? Entonces hay un conflicto ahí del que tenemos que hablar en su momento, por un tema de sanidad pública, uh-huh, si quieres. Eso. Pero en el caso de los protagonistas de Cien Cuyes, de los ancianos de Cien Cuyes, en realidad son viejos afortunados, uh-huh, dentro de todo, desde un punto de vista material, uh-huh, vamos a ponerlo, sí, así, ¿no? Hay una frase, hay un pensamiento que la voz narrativa se la atribuye a Doña Carmen, que es una de las primeros personajes en salir, que dice que solo hay una cosa peor que el miedo a una vejez solitaria, y es el miedo a una vejez solitaria y sin dinero. Entonces, estos ancianos son, digamos, una clase más o menos pudiente en una ciudad como Lima, que podría ser Santiago, claro, también.
Miraflores.
Entre Miraflores y Surco, sí, claro, sí, ¿no? En efecto. Pero Eufrasia les llena el espacio de la soledad. Y ocurre algo muy, muy, sin quererlo, creo que ocurre algo muy curioso en la novela, y es que usualmente las cuidadoras en este tipo de familias suelen ser migrantes internas. En el Perú es una migrante interna de los Andes, ¿no? Suelen ser de una condición económica más baja. En España, que es donde se lanzó la novela primero, ocurría lo mismo. También son migrantes, pero latinoamericanas las que se ocupan de eso, con un gran, gran, gran corazón. Pero ocurre en la novela que algo que también ocurre en la vida real, y es que en situaciones de vulnerabilidad, cuando, digamos, la vulnerabilidad nos pone horizontales a todos, nos pone al mismo nivel, ya uno deja de ver el color de piel, uno deja de ver la extracción social y empieza a ver al ser humano que tienes enfrente. Y es por eso que esta novela, entre otras cosas, quizá contiene un mensaje de cómo deberíamos sernos en realidad, cómo deberíamos vernos nosotros, ¿no?
La literatura peruana es diversa, es muy rica y está muy viva. Uh-huh. ¿Cómo te insertas tú dentro de ese mundo y de esa tradición?
Bueno, yo soy... La literatura peruana es más conocida por su vertiente realista. Habla de narrativa, ¿no? Uh-huh, porque narrativa, la poesía,
sí,
peruana,
puede ser, claro.
La poesía peruana tiene unas cumbres enormes, ¿no? Pero la narrativa es más conocida por su vertiente realista. Y yo, digamos, dentro de esa misma tradición, yo trato de dar una propuesta que trate de ser distinta. Yo no sé si lo logre. Lo que sí sé es que literariamente soy consciente de que la imagen que se tiene de Lima es la misma del recuerdo de los ancianos de esta novela. Es decir, la Lima que se dio a conocer a través de Julio Ramón Ribeiro, a través de Mario Vargas Llosa, es una Lima que ya no existe. Es una Lima que tenía menos de 2 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes. Ahora es una metrópoli de 10 millones, que tuvo mucha migración, que tuvo mucha explosión cultural también. Y digamos que esta novela trata de mostrarnos lo que es hoy, ¿no? Una ciudad, una metrópoli latinoamericana pujante, con sus contradicciones, con sus confrontaciones sociales, pero que no deja de perder la alegría ni la esperanza, ¿no?
Pese, bueno, obviamente a los problemas que, no sé tú, que compartimos mucho en nuestras sociedades, pero hay algo particular en el caso peruano y está permanentemente en las noticias. Ahí tiene que ver con su política, cómo afecta al peruano y cómo afecta a la literatura peruana esta política tan vertiginosa, decirlo de manera bien bonachona, digamos.
No, imagínate, tenemos el récord de 3 expresidentes presos en el mismo lugar. Está como para una comedia de situaciones.
La cárcel presidente, es una especie de casa de gobierno.
Sí. Es terrible.
En el infierno.
No, mira, no tiene... No, en un inicio yo te iba a decir, no, pero mi novela no tiene ningún guiño político. Y es verdad, en apariencia Cien Cuyes no tiene ningún guiño político, pero es inevitable, si sitúas una novela en un lugar real como Lima y el Perú, no intuir ciertos conflictos sociales detrás, y sobre todo, en el caso de Cien Cuyes, una ofensiva conservadora que quiere quitar derechos ya obtenidos o por obtener en nuestra sociedad. Y uno de ellos, creo yo, es el derecho a tener una muerte digna si alguien está, pues, sufriendo, ¿no? Mira, Polo, en realidad en los últimos años yo he estado muy concentrado, no sé si concentrado, pero muy preocupado por la poca naturalidad que le damos a hablar de la muerte en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que hablamos con eufemismos, no le hablamos a nuestros hijos claramente, le rehuimos al tema, y yo creo que cuando le rehuimos a un tema por temor, una vez que ese tema se presenta, pues explota de una manera más fuerte. Entonces, esa era una preocupación que yo tenía. Pero de pronto se me aparece la oportunidad a través de esta idea de no solamente naturalizar la muerte o hablar de naturalizar la muerte, sino de tener el derecho a una muerte digna, o sea, una muerte que culmine tus días de una manera pacible, en paz con el mundo, rodeado de amor, ¿no? No quiero que se piense que estoy haciendo una apología al suicidio con esto. Simplemente estoy hablando de que, a ver, si no podemos elegir las circunstancias en que vamos a nacer, y la gran mayoría de nuestros conciudadanos nacen en circunstancias adversas, si no podemos elegir las circunstancias en que vamos a nacer, un buen consuelo sería poder elegir las circunstancias en que vas a morir cuando, bueno, ya estés al final de tu día y con muchos problemas encima, ¿no?
Hay ahí obviamente un dilema ético planteado y que tiene mucha resonancia también en la mirada religiosa, que es fuerte en Perú.
Sí, en Perú
lo ha sido tradicionalmente acá en Chile.
Sí, es muy fuerte. Yo no tengo nada en contra de las religiones, y yo creo que todos necesitamos algún tipo de apoyo espiritual o narrativa espiritual para seguir con nuestras vidas, ¿no? Quizá en lo que yo soy más crítico es con la culpa inherente a eso. O sea, y yo prefiero quitar de la ecuación la culpa para de verdad ser más empáticos con el que sufre. A mí me parece que prolongar la vida de alguien con dolor, cuando esa persona quisiera que acabe el partido, a mí me parece particularmente sádico, si me permites la expresión. Pero bueno, esa es mi opinión como Gustavo Rodríguez. En la novela esa opinión no la da ni el narrador, ni la dan así de claramente los personajes. Ya será el lector quien, dentro de esta batahola de humor, de ternura, pues sacará sus propias conclusiones.
¿Y es posible esa especie de desapego de la mirada ética o valórica, digamos, del autor en relación con su obra?
Mira, yo pienso que para que una obra de ficción cale en las personas, tiene que dejar de ser panfleto, debe abandonar discursos solemnes. Yo lo que hago es presentar una aventura, una historia, con la ilusión de que quien se mete en esa historia parezca que no está leyendo un libro, sino que está atisbando un pedazo de realidad a través de la ventana. Claro, si en esa ventana yo empiezo a poner pegatinas, stickers con ¿no? proverbios y frases pomposas, pues voy a poner al lector en mi contra, quizá, ¿no? Yo creo en los lectores inteligentes y en los lectores que son capaces de enfrentarse a una realidad alternativa como es una novela, y después, mientras se divierten, se conmueven, sufren, se indignan, viven, digamos, la historia, ellos ya, los lectores procesan sus propias conclusiones, ¿no?
Y todo eso, además, en un proceso, ¿no es cierto?, también de mucho disfrute.
Hay que disfrutar.
De mucho disfrute literario.
Hay que disfrutar.
Gustavo Rodríguez, autor de 100 Cuyes, premio Alfaguara 2023, ha estado esta tarde aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias, Gustavo.
Polo.
Y mucho éxito.
Muchas gracias, Polo. Encantadísimo.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Nicolás Vial. A las 8, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.